Y vamos a Corrientes ya mismo, y le vamos a dar los muy buenos días a Sofía Heinonen, bióloga, ambientalista, directora ejecutiva de Rewilding Argentina. Ella está en este momento en los esteros de Liberá y por estas cosas de la tecnología le estoy viendo la cara por el Zoom. Sofía, un gusto saludarte. Quiero decirte que Andrés Napoli, a quien admiro mucho por su lucha por la defensa del medio ambiente, me dijo, no, yo no salgo, que salga Sofía. ¿Cómo estás, Sofía?
¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, no, un genio, Andrés. Batallamos juntos muchas peleas acá en Liberá.
Acá en Liberá, porque vos estás no solamente en Corrientes, sino en los esteros de Liberá.
Salí ahora al pueblo para tener señal, porque claro, es muy difícil ahí en el campo conectarse.
Cuando decís el pueblo, decís Colonia Pellegrini, ¿qué decís?
No, la zona de Concepción. Está. La entrada ahora para todos los combates, porque están del lado del oeste. San Alonso está en el epicentro del estero, está el fuego, y creemos que en cualquier momento puede llegar a San Alonso, que es el corazón de todo el proyecto de reintroducción que estamos llevando a cabo.
Quiero decirte, Sofía, que nos está escuchando y en un ratito va a estar al aire Ricardo Marturet, que es colega, periodista, corresponsal en Corrientes Capital de LT12 General Madariaga. Así que él está escuchando y en cualquier momento, si no te molesta, lo metemos también en esta conversa.
Claro, claro.
Danos un panorama de lo que está viviendo no solamente el mundo animal, sino estos animales que somos nosotros, que no tenemos la más mínima conciencia de que somos una especie más dentro de otras especies en un ambiente cada vez más degradado.
Bueno, lo que nosotros estamos viviendo creo que es ese desfasaje cultural entre lo que es el cambio climático y nuestras prácticas habituales, porque la realidad hoy es hay una extrema sequía histórica y la gente como que sigue pensando que el estero está lleno de agua, que los ríos van a frenar los fuegos y vemos que esta catástrofe es producto de ese desfasaje cultural porque la gente habitualmente prende fuego para manejar su ganado, habitualmente fuego para quemar su basura, habitualmente prende fuego para entretenimiento al fondo de su casa y hoy no está la situación, la seca es tan extrema que cada uno de estos fueguitos que sin intención la gente prende pensando que es habitual y que el agua va a parar todo. Corrientes es una provincia del agua, no para más y estamos viviendo esta situación dramática que me imagino que lo estarán viviendo en otras partes del mundo igualmente porque ya la situación cambió muchísimo y nosotros no cambiamos a la velocidad que tendríamos que estar cambiando frente a esta crisis climática, ¿no?
¿Te parece si lo sumamos a Ricardo? Ricardo Marturet, buenos días, no sé si nos estás escuchando.
Sí, buen día Eduardo, buen día para todos, para toda la audiencia, un saludo grande, ¿cómo están?
Bien, bueno, recién la escuchabas a Sofía. Ayer leía en la prensa correntina que además sucedió algo tremendo, que es que quedó sin energía por una situación que se produjo en Ituzaingó, quedó sin energía en la provincia de Misiones. No sé si esto ya se reparó, porque ya el fuego estaba llegando al sur de Misiones.
Sí, ahora el fuego también ingresó, como vos decís, por el sur de Misiones, por el sector de Posadas, la capital misionera. Se solucionó el problema de la luz en ese sector noreste de la provincia de Corrientes y sur de la provincia de Misiones, donde, bueno, lamentablemente ellos ahora empezaron a sufrir la consecuencia de esto que hablaba Mariana, esta sequía extrema y, bueno, estos fuegos que se empezaron a convertir se empezaron a volver incontrolables.
Sofía, yo te quiero preguntar, vos sos bióloga y también el hecho de estar en una fundación donde tenés que tratar además con humanos, además de tratar de preservar o reintroducir, sé que vos has hecho una lucha importante por reintroducir el yaguareté, que es como un símbolo en nuestra Mesopotamia, en Misiones, en Corrientes. Vos decías la costumbre del fuego. También más de un funcionario ha dicho que hay fuegos intencionales, es decir, que con tal de extender la zona de pastizales de ganado hay fuegos intencionales. ¿Vos tenés certeza de esto? ¿Esto es parte de un mito que pretende desdibujar la situación de la naturaleza?
Mira, es real que mucha gente quiere agrandar su campo de alguna manera. Y ve la situación, tanto en inundación como sequía, se maneja con herramientas como esta que es el fuego. El fuego que se inició en Yerbalito, que vino al monte nuestro, se inició por un vecino que quiso agrandar el campo con el estero y prendió a dos campos nuestros, metido en el medio del estero, donde todo es juncal, prendió fuego para que sus vacas se metieran ahí. Ya te digo, es una práctica cultural que no podemos decir que es esa persona que de repente tiene una intención maléfica. Es la forma de que todo el mundo visualiza el estero, la cañada la ven como vacía, sin valor, que hay que quemarla para que las vacas puedan entrar. Entonces, eso ocurre. Ocurre también en el monte Chaqueño, ocurre en el Delta, ocurre en lugares donde la vaca naturalmente no hubiera entrado si el hombre no le abre con fuego y trata de que se recupere el pastizal, ¿no?
Sofía, ¿qué tal? Buenos días. Andrea Recupero te saluda. Hemos visto muchas imágenes, ¿verdad?, de la fauna del lugar, muy afectada, muchos animales muertos, otros producto de la sequía, deshidratados. ¿Esto es algo que ocurre siempre que se producen incendios de esta naturaleza? Es decir, ¿es un residual todos los años? ¿O, bueno, estamos ante una situación de una gravedad mayor?
No, es claramente mayor. Los animales evolutivamente tienen ese comportamiento de refugiarse en el agua, y hoy muchos de esos espacios acuáticos están secos, entonces se quedan atrapados en un pedazo de barro o en un intento de meterse en un lugar donde ya no existe, ¿no? Ahora, por suerte, el gran estero Iberá, lo que es el corazón del parque, tiene agua todavía. Ahí, para nosotros, ese es el gran refugio y donde esperamos que, en caso de necesidad, si llegara a San Alonso, los yaguaretés se refugiarían, y donde la gran población de ciervos, carpinchos, chacarés, sabemos que tienen un refugio, ¿no?
Escuchamos ayer algunos, funcionarios, o sea, la voz oficial diciendo que la solución es que llueva, digamos, que llegue el agua. Por otro lado, también muchas opiniones diciendo que no tenemos infraestructura en el país suficiente para atacar todos los focos que se dieron en los últimos días y en las últimas semanas a lo largo de todo el mapa, ¿verdad? ¿Qué balance hacen ustedes de estas dos cosas, ¿no? Por un lado, solo el agua, y por el otro lado, lo que se necesita, la tecnología, los aviones, es decir, las herramientas que debería tener el Estado para que no vuelva a suceder, o que cuando vuelva a suceder no nos afecte de esta forma.
El combate de fuegos en un estero, en un humedal, es completamente diferente a lo que es en una zona con bosques, ¿no? En el humedal, lo que se necesita, sobre todo, cuando está seco, es cavar, digamos, profundizar en una zanja para que ese cortafuego pueda frenar, porque como comenté varias veces, el fuego queda metido en el suelo y avanza por abajo, por las raíces. Entonces, por ahí la tecnología de los aviones hidrantes es buena, pero es un primer como respiro para poder llegar a donde están las llamas. Después es gente, muchísima gente capacitada, y sobre todo herramientas como niveladoras, tractores, porque cavar a mano, si no se hace con mucha previsión, es muy difícil que uno logre hacer una línea lo suficientemente larga, ¿no?
Ricardo, sí. Te quería consultar sobre ciertas cuestiones que involucran al gobernador Gustavo Valdés. Por un lado, para que nos cuentes si este disgusto que tuvo con el ministro de Ambiente es algo que tensó las cuerdas, porque la verdad que en un momento de incendios, peleas entre funcionarios, no es una cosa agradable. Y en segundo lugar, te quería consultar, el embajador Daniel Scioli comprometió ayuda de, no sé si de Río Grande do Sul o de algún otro estado brasileño, y si también otras provincias argentinas, creo que Santiago del Estero es una de las que ya está en la nómina, están enviando ayuda allí.
Sí, primero para continuar con lo que estaban hablando ustedes anteriormente con respecto a lo de la infraestructura que se necesita para combatir esto, Corrientes no tiene, por ejemplo, una dirección provincial de bomberos. Para ponerlos en contexto, gran parte de los bomberos que hoy están peleando son bomberos voluntarios de las distintas localidades de la provincia, bomberos voluntarios que no cuentan con el equipo suficiente, como lo decía Sofía, se necesitan equipos especiales para combatir este tipo de incendios y se están combatiendo con autobombas antiguas. Y bueno, luego con lo que se terminó de completar con lo que enviaron, sí, las provincias de Buenos Aires, Jujuy fue la primera provincia en enviar un equipo de brigadistas especiales en combate de fuego de incendios rurales, también envió Córdoba, como les dije, bueno, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos. Misiones en su momento envió ayuda, ahora están retornando los brigadistas misioneros y las autobombas porque se está complicando la situación en Misiones, así que se está recibiendo ayuda de muchas provincias, Santiago del Estero también, San Juan está enviando también. Ahora, y lo que comentabas vos con respecto a Río Grande do Sul, toda la costa este que está sobre el río Uruguay de la provincia de Corrientes limita con el estado de Río Grande do Sul. Y entre el día de ayer y anteayer se confirmó la llegada de autobombas, sobre todo a la zona de Santo Tomé, que está en límite con Saborya. Cruzaron ya distintas autobombas y equipos para combatir el fuego, que es donde hoy está el foco principal de incendio, junto con el foco que se está dando, los focos que se están dando en la zona de los esteros. Santo Tomé es otro ahora de los lugares donde está incontrolable. Con respecto a esta pelea que se dio, estos cruces entre el gobernador Gustavo Valdés, el ministro Cavandier y distintos funcionarios provinciales aquí también, no fue el momento, porque era en el momento donde más estaba empezando a expandir los incendios, pero para mí también fue más político-mediático, un tire y afloje del peronismo y el radicalismo, podríamos decirlo así. Bueno, los radicales gobiernan Corrientes hace 20 años, para mostrar un poco más de fuerza política, innecesario, porque Nación en su momento ya había enviado brigadistas a la zona de los esteros de Liberá, donde se había pedido primero aviones hidrantes también, y bueno, ahora continuó la llegada, luego con la llegada del ministro Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, se bajó un poco los decibeles, se podría decir, de esta pelea, y bueno, ya comenzó un poco más también el gobernador Valdés en conferencias de prensa a bajar también el tono y agradecer a Nación por toda la ayuda enviada, que no solo ayuda en equipamientos y en brigadistas, sino también ayuda económica, que ya supera más de los 1.000 millones de pesos.
Claro, porque buena parte de esa ayuda va a ir directamente para los productores que han sido tremendamente castigados. Yo les agradezco esta charla que estamos teniendo y me gustaría que Sofía nos des una reflexión, porque rewilding no es volverse salvaje en el sentido de las películas del oeste, sino que es volver a la naturaleza, es volver a entender nosotros como una especie más dentro de tantas especies. Yo tuve la suerte de ir algunas veces a los esteros de Liberá, recorrerlos en kayak, acercarme a los yacarés. Y es como que te acercaras a un perro en la calle, no te tienen miedo. Los carpinchos te miran como si fueran un perrito. Entonces, la verdad que es esa vida con la naturaleza, al que la entiende, no al que le gusta para disfrutarlo como un paseo turístico, al que la entiende nos tiene que llevar a entendernos de otra manera. Y vos, Sofía, le dedicás tu vida a esto, así que me gustaría una reflexión tuya.
Bueno, te agradezco. Sí, nosotros estamos convencidos que tenemos que lograr recuperar el ecosistema completo, traer de vuelta todas las especies para que funcione saludablemente, que tenga mayor resiliencia frente a los cambios. Esto es el mejor ejemplo de que necesitamos trabajar más fuertemente en restaurar los esteros de Liberá. Estamos convencidos de que es posible. Creemos además, como vos decís, que hay muchísimas posibilidades de que la gente experimente esta sensación de ser parte del todo en un lugar como Liberá. Y bueno, por estamos trayendo de vuelta al yaguareté, que es el predador tope, que es una especie que el ecosistema necesita para funcionar y poder restaurarse a sí mismo cuando ocurren estos eventos de fuego. También estamos trabajando muchísimo en traer otras especies icónicas como el oso hormiguero, los pecaríes, los guacamayos, moitúes. Nuestra idea es poder traerles de vuelta la esperanza de que ni bien ver la fauna y la flora que por millones de años evolucionaron con eventos catastróficos son capaces de recuperarse. Y bueno, esperamos que las imágenes en breve sean esperanzadoras y que puedan venir a visitarlo y que puedan también sentir como vos esa sensación de convivencia con la naturaleza y ser parte de todo.
Vos sabés que una vez en Colonia Pellegrini me pongo a charlar con un habitante de ahí y me dice, mira, acá hay un solo negocio que no podés poner. Y yo, ¿cuál? Una cerrajería, dice, acá todos andamos con la puerta abierta. Y me pareció maravilloso, porque es una ciudad chiquitita, donde realmente todo el mundo se conoce y coopera entre sí. Ricardo, tu reflexión, comentanos si efectivamente entre hoy y mañana va a llegar el agua del cielo, y tu reflexión también sobre estos temas que hablábamos. Corrientes es una provincia para mí muy querida, por muchísimos motivos.
Sí, esperemos que llegue el agua. Está pronosticado para hoy a la siesta tarde, lluvia, pero no mucha. Para mañana también durante todo el día está pronosticado lluvias, pero bueno, nos viene sucediendo de que se pronostica lluvias y luego no pasa, o la lluvia que cae no es suficiente, lamentablemente, porque como se hablaba anteriormente, se necesita mucha agua para que la tierra absorba. Ahora yo creo que ahora empezó la batalla real. Lo que se estaba dando hasta hace días atrás no era suficiente debido a la falta de gente, de materiales. Ahora con la ayuda de las provincias, más ayuda del Estado Nacional, se está empezando a dar una batalla realmente a estos incendios tristes, que nos dejan estas imágenes tristes en la provincia, que ya es común para por lo menos el sector centro-oeste de la provincia respirar humo, lamentablemente despertarse con olor a humo y a la noche que haya cenizas en el patio de tu casa o si dejaste colgada ropa, por ejemplo, a secar, que tenga ceniza. Es una situación triste y lamentable. Pero bueno, es pedir conciencia a la gente que no solo esto que hablaba Sofía antes de esta costumbre que se da de prender fuegos para agrandar los campos, sino también no arroje una latita a la ruta, una botella de vidrio o lo que sea, porque eso con el estrés hídrico que estamos sufriendo, la sequía intensa, se produce el efecto lupa y se comienzan incendios también. Sin intención quizás, uno arrojó una latita o una botella y se producen incendios. Nada más que agregar un dato que me faltaba también para comprender un poco por qué Corrientes no puede dar una lucha en serio contra los incendios. Se da de que del presupuesto general de la provincia solo el 0,01% está dedicado a la ecología y al medio ambiente dentro del Instituto Correntino, lo que es el Instituto Correntino del Agua. O sea, el 0,01%, que son alrededor de 31 millones, un poquito más, se destina a la ecología y al ambiente. Da que repensar esta situación en la provincia con esto. Ahora, lamentablemente, vivimos estos incendios que provocaron que el 9% del territorio correntino esté bajo fuego. Yo creo que hay que repensar la política en Corrientes, la política ambientalista. No había una política ambientalista ni tampoco para prevenir el fuego. Nos agarró sobre la marcha y yo creo que el gobierno provincial, como los bomberos voluntarios que están dando de todo, y el más del 100% se diría a los bomberos voluntarios, para tratar de apagar esto, bueno, tenemos que cambiar. Si Corrientes quiere venderse realmente como una provincia agrícola, forestal, ganadera y de ecoturismo, pensar políticas serias para prevenir o si no para luchar una vez que suceda esto, que esperamos que no vuelva a pasar. Pero yo creo que hay que repensar la política preventiva y también de defensa en ese sentido aquí en la provincia de Corrientes.
Ricardo, Sofía, realmente muchísimas gracias por esto y la verdad esperemos que llegue el agua y que tomemos conciencia de estas cosas que ustedes nos están contando. Les mandamos un fuertísimo abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias por el contacto, cuando lo deseen a su disposición.
Sofía Heinonen, bióloga ambientalista, directora ejecutiva de Rewilding Argentina. Ricardo Marturet, periodista corresponsal en Corrientes Capital de LT12, General Madariaga. Nos han dejado, Andrea.